Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Nos postramos delante del Señor, amén, como dice ese canto, y en este mismo espíritu vamos a abrir nuestras Biblias. En 1 Corintios, capítulo 12, seguimos en el versículo 10, y hoy vamos a hablar acerca del don de lenguas e interpretación de lenguas. Así que damos la bienvenida también a los que nos ven en YouTube, en los medios sociales, a los que están escuchándonos también en 1650 Radio La Red. Gracias a todos ustedes. Y vamos a tener que tener bastante paciencia en el estudio de este don, porque nos va a llevar 3 domingos con el de hoy. Estamos como anclados en ese versículo 10, ¿verdad? Pero así se estudia la palabra de Dios, de a poco, absorbiendo bien cada cosa, o no la entendemos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar en el verso 12-10, yo voy a leer un poquito del contexto, en el primer versículo hasta el 10, y luego vamos a mirar qué nos dice el Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, Espíritu Santo se sabe, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios, ¿verdad? Muy importante. Venimos diciendo en esta serie que los corintios tenían muchos dones, pero demasiada impulsividad y exceso de entusiasmo. Y aunque parezca extraño tener que guiar el entusiasmo, de eso hablamos la vez pasada diciendo, sí, es necesario guiar ese entusiasmo, o de lo contrario comienzan a entrar impostores y muchas cosas así. El don de lenguas era una cosa hermosa en Corintios, pero también entraban impostores porque había como que una exagerada importancia que muchos le daban a este don de lenguas. Entonces el Señor Dios advierte, corrige y enseña a la iglesia de Corinto y por supuesto así a nosotros también. Especialmente enseñó a quienes no tenían buen discernimiento bíblico. Si recuerdan el mensaje pasado dijimos hay que pasarlo por el filtro bíblico. Y algunas personas no tienen filtro bíblico, piensan lo que yo siento vale. Podemos sentir muchas cosas que no son del Señor. Entonces tiene que pasar por el buen discernimiento de la palabra de Dios. Así que nosotros vamos a usar 3 sermones acerca del don de lenguas y discernimiento. Pablo usa 3 capítulos, 12, 13 y 14. En el 13 habla mucho del amor, pero el comienzo, el encabezamiento tiene que ver con los dones de lengua, comparados con otros. Así que vamos a tener que posiblemente posponer alguna de sus preguntas, ¿okay? Aquí en la clase posterior y en las otras congregaciones que están en las clases, es bueno hacer preguntas, pero yo ya les instruí a los predicadores y les digo a los maestros, a veces tenemos muchas preguntas sobre este don y el capítulo 14 responde esas preguntas. Entonces no tratemos de saltarnos, ¿ok? Vamos a ser pacientes, como cuando se edifica una casa, queremos ver las paredes rápido, bueno, si no hacemos buenas bases, las paredes se caen, ¿amén? Entonces vamos a tener esa paciencia. Total, miren, hoy es el mensaje número 39. ¿Podemos esperar una semana más? para ciertas preguntas? Yo creo que sí, ¿verdad? Y si usted dice, si el Señor viene antes, pues todas las respuestas ya las tendremos. Así que vamos a trabajar juntos mientras estamos aquí con paciencia. Ahora, los dones de lenguas e interpretación de lenguas eran reales. Evidentemente eran reales. Aún así el apóstol Pablo los coloca en un nivel menor que todos los demás dones. Hoy se le da excesiva importancia. Pablo los pone en un lugar menor. ¿Por qué? No eran muy útiles, dicen estos tres capítulos en síntesis. El don de lenguas no era tan útil para la edificación de la iglesia. Ahora, si se trataba del mismo don que ocurrió el día de Pentecostés o en la casa de Cornelio en Cesarea o después a los Efesios, después no se dice que ocurrió nunca más, pero si se trataba de ese tipo de don, entonces podríamos decir que sí edificaba la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque como ocurrió en Pentecostés, comunicaba el mensaje del Evangelio en lenguaje de los extranjeros que están mencionados en el libro de Hechos capítulo 2. Hay 14 o 16 nacionalidades mencionadas con sus nombres bien específicos. Entonces ahí sí edificaba la iglesia en el sentido de que la gente entregaba su vida a Cristo a través de eso. Pero también había posiblemente, si había un don de lengua que comunicaba de alguna forma doctrina, ya vamos a ver más adelante, bueno, eso edificaría. Pero Pablo parece que dice que no era exactamente eso lo que estaba ocurriendo, al menos no en Corinto. Entonces, si era un lenguaje no exactamente como el de Pentecostés, y tal vez era un mensaje de exaltación a Dios, de alabanza a Dios, donde se alababa y se oraba a Dios, bueno, ok, pero Pablo dice, nadie lo entiende. Entonces, si no había manera de entenderlo, dice la Biblia que era indispensable que ocurriesen dos cosas. Número uno, que Dios diese interpretación al mismo que hablaba o a alguien más. Y ese es otro don, don de interpretación de lenguas. ¿Okay? Ahí no está hablando de don de interpretación de idiomas. Por ejemplo, muchos de nosotros somos bilingües, hablamos inglés y español. Cuando traducimos o interpretamos uno de los dos idiomas, ese no es el don de lenguas. ¡Sorry! Ese no es el don de lenguas. Usted aprendió estos idiomas, ¿verdad? El fenómeno de Pentecostés fue que ellos nunca habían aprendido los idiomas de estos partos elamitas, los del Ponto, y de pronto los escucharon hablar en esos idiomas momentáneamente. Eso es un don. Vino del Espíritu Santo, no estaba ellos preparando, nadie les dijo cómo decirlo. Ellos se sorprendieron de que eso surgió. Había gente ahí que entendió lo que decían. Ellos mismos no sabían, pero la audiencia sí. Ese es un don. Amén. Ese es un don. No es un talento, no es una técnica. No se puede aprender. Ahora, si el caso fue más allá de ese tipo de don, de interpretar o de hablar idiomas que uno no aprendió, pero son reales idiomas, gloria a Dios. Pero también parece que pudo haber sido un don donde la persona exaltaba a Dios o daba alguna especie de profecía, y la Biblia dice solamente tiene que hablar si hay un intérprete. De lo contrario, no edifica a la iglesia. Y en el capítulo 14, más adelante, vamos a ver que Pablo dice hasta hay un límite. No más de tres personas pueden hacerlo, y si no tiene interpretación o si no hay don de interpretación, cállese en la congregación. Estoy pensando en muchas cosas y ya se imagina, ¿verdad? Y hablando especialmente en radio y, ¿ok? Algunos se van a enojar con este mensaje, lo siento, esto es lo que dice la Biblia. Claramente dice, si usted no tiene interpretación, calle en la congregación. E inclusive si es real, dos, no más de tres, dice el capítulo 14. Y de a uno. O sea, todo está en orden, porque si no, no edifica. El propósito principal de estos tres capítulos en realidad no es describir tanto como el don de lengua, sino lo que edifica y lo que no edifica, aun siendo un don de Dios. Así que prepárese para eso. Ahora, hablemos un poquito otra vez de Pentecostés. El don de hablar idiomas humanos no aprendidos, el evento de Pentecostés relatado en Hechos 2, eso es una narrativa histórica. Simplemente Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, que es la continuación de su Evangelio Lucas, y narra históricamente lo que ocurrió. Es historia, está comprobado, eso fue lo que ocurrió, ahí están los nombres de todos los idiomas, las naciones, etc. Pero en Corintios no estamos viendo tanto una narrativa histórica, aunque es historia, estamos viendo una corrección doctrinal a una iglesia que le ponía exagerada atención a este don. ¿Podemos ver la diferencia, sí o no? Claro, una cosa es una simple narrativa histórica donde no hay nada que explicar, simplemente ahí está. Los apóstoles, los 120, hablaron, ¿no? Y todos los que estaban ahí en el aposento alto, hablaron idiomas extranjeros, ellos no sabían, la audiencia, muchos de ellos entendieron en sus propios idiomas. ¿Qué más hay que explicar? Nada más, simplemente se narra como un periodista bueno narraría lo que vio. En el caso de los corintios, Pablo está explicando, trabajando con doctrina, corrigiendo doctrina. Tenga eso en mente, ¿ok? Tenga eso en mente. Durante mi propia investigación acerca del don de lenguas, yo no sé si usted sabe, pero los pastores, los predicadores, a veces tenemos que luchar mucho con los textos. No es nomás, a ver, vamos a abrir qué dice el Espíritu Santo y decimos lo que nos parece a nosotros. No. Entonces, este es uno de esos textos un poquitín oscuros donde las traducciones en el griego dan para varios lados. Entonces, uno tiene que luchar y orar y trabajar y lleva días, literalmente, meterse en todo esto. Entonces, durante mi investigación acerca del don de lenguas, específicamente aquí en Corinto y la comparación con lo que ocurrió en las otras tres o cuatro oportunidades, yo he notado una bias, decimos en inglés. Hay una especie de orientación personal preferida que muchos comentaristas bíblicos y muchos exégetas son los que justamente estudian estas cosas, estos idiomas. Bueno, algunos es como que me parece han tenido una especie de preferencia con este tipo de situación y si han, y bueno, tienen que presentar alguna posición, entonces se inclinan a un lado, se inclinan al otro. Admiro el esfuerzo, lo entiendo, porque yo creo que es un noble esfuerzo por evitar falsas interpretaciones de la Biblia, por evitar, yo lo entiendo. En nuestra iglesia en la red, parte del llamado de la iglesia en la red es hacer discípulos, como la Biblia siempre dice, y eso incluye también corregir deficiencias, corregir tantos problemas y tantas cosas que han dividido tantas iglesias. Entonces, aquí yo también tengo ese celo, creo que lo noto, por estar seguros que estamos en la sana enseñanza, en la sana doctrina, interpretando bien los escritos originales, etc. Pero algo que hay que tener mucho cuidado, y si usted es pastor y está escuchando en Radio La Red o viendo, no sé, que nos vienen algunos pastores también en YouTube, con los medios sociales, tengamos cuidado porque nuestra piedad, nuestro anhelo por hablar la sana doctrina, a veces puede llegar a ser arrogante. Es como yo lo digo y se acabó, ¿verdad? Bueno, no. No, a menos que haya 100% de claridad en ese texto y no hay forma de otra interpretación. En este caso en particular, nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió en Corinto. Sabemos por Corintios 14 y todo eso, y tenga paciencia, vamos a ir explicándolo, ¿ok? No tome nomás la frase que acabo de decir y ya se acabó. Lo que digo es, hay un poco de debate, hay un poco de debate, no es pelea, es presentar diferentes opciones. ¿Qué pudo haber exactamente ocurrido? Entonces, algunos tienen ciertas bias, ciertas preferencias, porque han tomado una postura y está bien. Es un noble esfuerzo por evitar todo esto y una de los bias o una de las interpretaciones de muchos es seguro que lo que pasó en los Corintios fue el mismo don de lenguas que ocurrió en Pentecostés. Pero cuando uno sigue leyendo el texto, quedan dudas de que exactamente eso es lo que haya ocurrido. No se descarta, no se puede descartar, pero probablemente no ha sido lo único que ocurrió. Entonces, antes de tomar una posición tan definitiva, hay que seguir estudiando el tema. Entonces, admiro el anhelo, la pasión, el celo, yo tengo lo mismo, gracias a Dios, pero puede ser un problemas si uno se inclina excesivamente hacia un punto, pero respetamos esto, ¿verdad? Otros interpretan el significado literal de la palabra lengua, como hemos leído. Dones de lengua está en singular en el griego y después aparece en plural y eso es lo que confunde un poco. Pero otros interpretan el significado literal de la palabra lengua, pero lo aplican de diferentes maneras y eso es lo que nos concierne a nosotros. También están quienes dicen que el problema de Corinto fue que como ellos venían de cultos paganos, de dioses paganos, donde hablaban en lengua, ¿sabían eso usted? ¿Sabía que hoy en día hay gente en la nueva era, New Thought, New Age y la brujería, que hablan en lenguas? Obviamente no son de Dios, no son del Espíritu Santo. Usted dice, pero pastor, ¿el demonio puede hacer eso? Por supuesto que sí. Puede imitar todo lo que nosotros hacemos mal, pero puede hacerlo. Entonces, esa gente, algunos dicen, bueno, lo que pasaba en los Corintios y lo que Dios estaba tratando de corregir a través del apóstol Pablo, posiblemente era eso. Esta gente era nueva en Cristo, venía al Señor y tenía este problema. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo le dio este don. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ven la disyuntiva? ¿Ven el problema? Pero también dijimos que había impostores. Como hoy hay impostores. Que abren la boca y dicen, abracadabra, pata de cabra, y piensan que es el Espíritu Santo. Y no estoy burlándome, estoy diciendo uno escucha cosas muy extrañas. Y eso ocurría en ese momento. Entonces, tratando de discernir qué es exactamente lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo pensar, Dios le hace decir a Pablo que no era tan importante este don. ¿Por qué usa tres capítulos? Porque a los que lo tenían se le había subido a la cabeza. Entonces miraban a los que Dios no les había dado ese don por debajo, como diciendo, hey, yo soy más espiritual que tú, mira lo que Dios me dio. Eso es lo que está corrigiendo Pablo, no está tratando de técnicamente explicar con lujo de detalles cómo fue el asunto, de lo contrario estaría escrito. Entonces, nuevamente, traducir el término en griego no es tan difícil, simplemente significa lengua, el órgano que usted y yo tenemos dentro de la boca. Eso es lo que significa, pero también puede aplicarse o traducirse como idioma, como ocurrió en el caso de Pentecostés. Y cuando los de Pentecostés, la gente extranjera, eran judíos, pero estaban en otros lugares, y entonces esa era como nosotros, ¿verdad? Si nacimos acá, el primary language es inglés y estas cosas, pero hablaron, les oímos hablar en nuestros propios idiomas. Y ellos usan inclusive la misma palabra que nosotros usamos para dialecto. Entonces ahí queda la otra pregunta. ¿Eran idiomas o eran dialectos? La gente que los escuchó en otros idiomas dijo en nuestros dialectos. Bueno, dialecto tiene que ver con el idioma. ¿Sabían ustedes que tenemos dialectos en Sudamérica, verdad? En Paraguay se habla español, pero también se habla guaraní. Y usted sabe, en México hay otros dialectos, en Perú hay otros dialectos, en Argentina hay otros dialectos, y así, aquí hay dialectos. ¿Qué? Ciertos aborígenes de aquí que hablan otros dialectos. Entonces, eso tiene que ver con idiomas. Los sonidos que andamos escuchando por aquí y por allá no son idiomas. Espero que me sigan. No se me vayan a dormir, ¿ok? Porque yo no quiero hacer un comentario bíblico de este mensaje, pero tenemos que estudiarlo con mucha delicadeza o lo que vamos a seguir viendo después en el 13 y 14, vamos a estar perdidos. Entonces, síganme por favor, no vamos a hacerlo muy largo. Ahora bien, el tema principal es que cuando en Pentecostés se habló, esta gente entendió el mensaje. Primero, de parte de los que hablaron en lenguas. Dice, porque les oían que magnificaban y glorificaban a Dios. Oh, ok, entonces lo entendieron. Y luego Pedro se para a predicar y explica que esto que Joel, ya el profeta, había anunciado, que esto iba a ocurrir. Pero Pedro habló en su lenguaje vernacular, no siguió hablando en lenguas. Y los que hablaban en lenguas se frenaron para que Pedro pudiera dar el mensaje. Ve, había control. ¿Recuerdan lo que dijimos la otra vez? Aún el espíritu del profeta está sujeto a quién. Mal profeta, uno no pierde la cabeza, no está en la land y no sabe lo que ocurre. Entonces ahí ellos mismos dijeron, ok, hasta aquí. Pedro comenzó a hablar en el idioma de todos y la gente se convirtió, se bautizó, miles de personas. Entonces, ese es el tema principal. La gente ha puesto exagerada atención sobre el don de lenguas. Exagerada atención, y entonces lo han puesto muy por arriba. ¿Saben por qué? Porque eso toca su ego, su yo. Si Dios me llega a dar ese don, quizás soy especial, quizás soy mejor que otros. ¿Y qué dice la Biblia? Dios da como Él quiere. Y no tiene que ver con usted ni conmigo. No tiene que ver con nuestra cultura, raza, grupo étnico, educación, falta de educación. Es como Dios quiere. Entonces nadie puede llevarse la coronita y decir, viva yo, mire cómo Dios me... No, eso es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Ahora, ¿qué pasó en Corinto? Ahí está la gran pregunta. La traducción literal, y no estoy diciendo que lo que tenemos en nuestra versión no es literal, pero está un poquito editado porque a veces traducir literalmente rompe ciertas reglas ortográficas. Entonces uno tiene que volver a... ¿Cómo los intérpretas? Hay una diferencia entre traducir e interpretar, ¿verdad? Entonces, si usted tiene que interpretar de inglés a español, usted va a decir en español no siempre literalmente lo que la otra persona dijo en inglés, pues puede no tener sentido. ¿Lo comprobaron alguna vez? Yo también. Y viceversa. Yo he tenido que traducir de los dos lados, inglés a español, español a inglés, y uno tiene que escoger a veces otra palabra que es lo que realmente el que habla está diciendo, o si lo hace literal, puede tener otro significado. Entonces, cuando se traduce a uno de estos idiomas, también uno mira eso. Pero literalmente es muy similar y dice esto. A unos Dios dio diversos tipos de lenguas y a otros la interpretación de las lenguas. Ahora, la palabra tipos de lenguas es la palabra género de lenguas. En griego es gen. Entonces, esa palabra género es como nosotros tenemos género masculino y género femenino. ¿Se acuerdan la clase? ¿Qué nos vamos a acordar? Pero bueno, un repaso, ¿verdad? De la escuela primaria. Género masculino y género femenino. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y después todos los géneros. Bueno, en los idiomas hay diversos géneros, hay diversos tipos, pero acá está la cuestión que a veces nos vuelve un poco extraños, porque una cosa es decir tipos de lenguas, porque bueno, inglés, español, turco, ruso, alemán, etc. Otra cosa es decir, la raíz de lo que se dice es diferente del idioma. Y uno dice, ¿y entonces? Bueno, géneros de lenguas posiblemente también puede ser un sinónimo, o sea, otra palabra similar a lo que quiere decir lenguas desconocidas. Claro que si usted no sabe ruso, yo tampoco, para mí es una lengua desconocida, ¿verdad? Pero es una lengua. Ayer yo les hice un ejercicio a los predicadores y le hablé en otro idioma un poquitito, una frase, y les dije, ¿entendieron? Y me dijeron, no. Digo, ¿pero entendieron que estaba hablando un idioma o entendieron que estaba haciendo un choque de consonantes y vocales? No, se nota que es un idioma. Ajá. Entonces ahí tenemos que prestar atención. Es probable que gen, de géneros, no necesariamente quiera decir hay variedad de idiomas en el mundo, todos sabemos eso, aunque eso puede estar incluido en este texto, a veces también tiene que posiblemente ver con que hay un tipo de lengua que puede ser desconocida o variedades dentro de eso desconocido para nosotros. El problema es que entendemos por eso. En el capítulo 14, el apóstol parece atribuir a este don ciertas características proféticas. En algunos casos, parece que algunos que hablaron lenguas cuando se les tradujo, un don de interpretación tuvo alguien o la misma persona Dios se lo dio, eso fue profético. Eso fue como Dios está diciendo esto, en algún caso Dios está revelando esto, porque recuerden que estamos en la era apostólica en el tiempo de Corintios. Y esa era la época de revelación, ¿recuerdan eso? Ahora ya no hay revelación, está en la Biblia todo revelado. Lo que tenemos hoy es una aclaración de esa revelación, una comprensión de esa revelación. Así que hermano, hermana, nunca crea cuando alguien viene y dice, Dios me reveló esto, y cuando usted lo filtra en la Biblia dice, ¿eso nunca está en la Biblia? ¿O es opuesto o contrario a lo que está en la Biblia? O a veces hasta es paralelo a lo que está en la Biblia. Entonces, ¿de qué revelación me está hablando? Ya está en la Biblia. Es como si alguien le dice, Dios me reveló que Jesucristo es su hijo. Ah, ya. ¿Algo nuevo? Pero hay gente que le gusta usar esa palabra, tal vez revelación. Se da cierto grado de importancia a sí mismo. Parece que tiene una comunicación directa, súper exclusiva con Dios. Tiene el número del celular de Dios. ¿Okay? Entonces eso no puede ser. Dios habla a su iglesia, Dios habla a los cristianos a través de la palabra de Él. Las otras cosas que pone en su corazón y en el mío, con oración y eso, no son revelatorias, no es una doctrina nueva. Pueden a veces ser revelatorias para nosotros en el sentido de, ¡oh, ahora me doy cuenta lo que significa esto! Pero eso no es literalmente una revelación. Muy bien, en el capítulo 14, a veces aparece por ahí, ya lo vamos a ver el próximo domingo, que posiblemente algunos profetizaron usando lenguas extrañas, pero hubo don de interpretación. Entonces eso sí edifica a la iglesia espiritualmente, a cada persona y a todos en, colectivamente. Mas si no había eso, Pablo dice, cállese. Y ninguno le discutió diciendo, pero es que yo lo siento. Ah, cállese. En la iglesia tiene que haber orden. Lo que no es para edificación del ego de uno. Y eso es pecado. Entonces, no. Ahora, a su vez, Pablo pone este don como menos importante, aún lo que fue genuino como don dado por el Espíritu Santo. Él dice, no es más importante que otros dones. En el 14 dice, profecía es más importante. Entonces, ahí hay como vamos pensando lentamente, tratando de desenmarañar este asunto. Entonces, si esto fue menos importante, si no edificaba realmente a la iglesia tanto después de esa era apostólica, no es extraño que, ¿por qué no lo volvemos a ver en la Biblia? Los que son buenos estudiantes de la palabra de Dios se dan cuenta que no volvemos a ver esta manifestación del Espíritu Santo en dones de lengua, no lo volvemos a ver después nunca más. Entonces es probable que por lo menos la parte revelatoria de lo que es el don de lenguas o lo que fue el don de lenguas ya acabó, no se necesita más. Entonces tenemos que ver qué pasa hoy, qué es lo que escuchamos. Bueno, parece, dicen otros estudiantes exégetas, que pudo haber ocurrido que en algunos casos en Corinto algunas personas exaltaban a Dios en un momento de exuberancia espiritual, donde a lo mejor al cantar, como cantamos nosotros, aunque ellos parece que cantaban menos que nosotros todavía, pero al orar y al estar en el servicio, de pronto les salían ciertas palabras en medio de sus alabanzas, puede ser que fuera una experiencia así que ellos mismos no entendían y estuviera mezclada, dicen algunos estudiantes de esto, con sonidos diferentes, incomprensibles, tanto para ellos como para los oyentes. Si es así, Pablo dice, igual tiene que haber un intérprete, si no cállese, o hablar en privado, dice el versículo 14. Ahora, no obstante, no describen estos estudiantes de los textos a este don como el tipo de sonido sin palabras, como el tipo de sonido sin sílabas, ¿saben lo que son las sílabas? Repetidas sin significado, como algunos hacen en la actualidad. Yo he escuchado, me he tomado ese trabajo, ¿verdad? Y de repente en iglesias lo he escuchado, o en videos lo he escuchado, y usted escucha repetición de sílabas, pa, pa, ta, ta, ra, pa, 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 eso no es nada. No es lo que pasaba en el Nuevo Testamento, aun si no era el mismo tipo de fenómeno de Pentecostés, por lo que vemos en el original, si algunos tenían algo así especial, tampoco era una repetición de sílabas. Aunque no se entendía, tenía coordinación, tenía un ritmo, tenía como la música, ¿verdad? Tenía una especie de melodía. Todos los idiomas, aun si no son humanos, tienen que tener una especie de ritmo, una especie de algo que, aunque no sé lo que dice, esto es algo coherente y quisiera saber lo que dice. Pero repetir como ta para es lo mismo que hacer con las manos. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema. Y hoy existe el mismo conflicto de posiblemente en Corinto. Quiero tener eso. Me presionan a que lo tenga. Si no lo tengo, ¿soy menor o no soy espiritual? Bueno, veamos que eso no es lo que dice la Biblia. El tipo de sonidos con sílabas repetidas sin significado, como algunos hacen en la actualidad, no es lo que vemos en el Nuevo Testamento, ni en Pentecostés, porque eran idiomas, ni en Corinto, porque eran situaciones que estamos explicando. Entonces, lo que escuchamos hoy en ciertas iglesias no es lo que vemos en el Nuevo Testamento, y esto presenta un triple problema. Hay tres grandes problemas con lo que escuchamos el día de hoy en algunos lugares. Número uno, confunde a muchos. Número dos, los aleja del significado y propósitos del verdadero don de lenguas. Los aleja de eso, porque al confundirse dicen, no, no entiendo esto, por lo tanto no voy a seguir estudiando este asunto. Y trae reproche a la iglesia. El capítulo 14 dice que los que vienen incrédulos o indoctos, o los que no conocen la Biblia, van a pensar que estamos locos. ¡Márquelo! Está en 1 Corintios 14. ¡Hello, radio! Y todos los que escuchan por ahí. Dice el capítulo 14. Entran incrédulos, entran indoctos y van a decir que están locos. Ustedes que están hablando así en lenguas, haciendo cosas, sonidos extraños. Y usted dirá, bueno, porque ellos no conocen al Señor, pero estos son del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces Pablo dice eso? Si Pablo estuviera reconociendo eso, sea verdad, genuino o sea una imitación, preste atención a la advertencia. Aún la parte que era genuina, Pablo dice, si no hay intérprete, cállese en la congregación. Hoy en día uno dice eso, lo ofenden a uno, diciendo usted es un legalista, usted no tiene el Espíritu Santo, usted está apagando el fuego del Espíritu Santo. La Biblia dice lo que dice, period, punto. Eso es lo único que nos importa. La Biblia dice no en la congregación, a menos que haya un intérprete, y si no hay intérprete, calle. ¿Ven? Muy bien, entonces hay un triple problema con la costumbre actual. Confunde a muchos, los aleja del verdadero significado. Es como poner por debajo algo que es tan hermoso, tratando de imitarlo. Y luego trae reproche a la iglesia. La gente va a decir, esta iglesia está medio locos. La práctica entonces, hasta cierto punto moderna, no tanto pero sí, como venimos hablando, esa práctica de lo que hoy se conoce a veces como hablar en lenguas, fue creada para justificar lo que tal vez ustedes han escuchado, y ustedes en YouTube, o en los medios, y los otros en radio, han escuchado esa expresión del movimiento pentecostal general, no son todos iguales, pero hay un movimiento pentecostal donde dice, usted tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, como ocurrió en Pentecostés. ¿Han escuchado eso? Yo también. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 13 que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y no muestra que hay que hablar en lenguas como una evidencia definitiva y normativa. Normativa significa esa es la norma, esa es la regla, esa es la ley. Si usted no lo hace, usted no es salvo. Esa falsa enseñanza hace que haya muchos impostores. ¿Recuerdan lo que le conté el domingo pasado a mi amigo inglés? Él era un impostor. Pero en Cuba me pasó lo mismo en uno de mis viajes a Cuba, hace años atrás, donde dos hermanas vinieron después del mensaje, yo no estaba hablando del don de lengua, estaba evangelizando, y vinieron a decirme, Pastor Catarizano, hoy es nuestro último día en esta iglesia. Hace 4 meses que vinimos. Y yo dije, ¿cómo van a ser 4 meses? Ya se van a ir, hermanas, ¿qué pasó? En esta iglesia dicen que tenemos máximo 4 meses para hablar en lenguas. Si no hablamos en lenguas, nos tenemos que ir. ¿Se imaginan qué aprieto para mí? Yo no era el pastor de esa iglesia, si no, eso no hubiese ocurrido. Jamás hubiese hecho esa cosa, pero yo era un visitante. Tenía que respetar al pastor local. Entonces simplemente les dije, vayan a la Biblia, hablen con su pastor y bueno, hablamos otras cosas. Pero la pregunta es, ¿dónde está en la Biblia que si no hablan lenguas en 4 meses tiene que desaparecer de la iglesia porque usted no es cristiano? Si algún día encuentra ese texto, le regalo $1,000,000. No sé ni dónde los voy a sacar, pero pediré un préstamo. ¿Sabe por qué me atrevo a decirle eso? Porque jamás lo va a encontrar. Eso es una deducción de alguien para justificar el don de lenguas que ellos practican. Y yo creo que muchos se engañan y otros saben que no se engañan, hay impostores. Las personas, por temor a que los saquen de la iglesia, por temor a que digan no son de Cristo, empiezan a decir cualquier cosa y los demás, gloria a Dios, y el otro está diciendo cualquier cosa. Y hay hasta escuelas, ministerios, seminarios que dicen le vamos a enseñar a hablar en lenguas. ¿Eso ocurrió en Pentecostés? Ellos ni sabían lo que iba a pasar. Ellos mismos se sorprendieron de lo que pasó. ¿Eso pasó en Corinto? Pablo dice, lo que vamos a hacer para corregir el problema es, yo voy a poner un curso, ¿cómo hablar en lenguas? Ponga la lengua para atrás, lo primero que le venga a la cabeza, dígalo, gloria a Dios. Pablo no dice eso, Pablo dice cállese, literalmente, cállese en la congregación. Tiene que tener sentido, aun si es alabanza, o aun si es lengua, como ocurrió en Pentecostés. Ese es el meollo, el núcleo del problema aquí. Ese es más eso que tratar de identificar qué fue lo que exactamente ocurrió. Entonces, continuando brevemente con la posibilidad de que el don fuese una forma de exaltación espiritual y no siempre un lenguaje humano que la persona no había aprendido, algunas personas toman, y yo creo que ya varios lo están haciendo en radio o en los medios, capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor de nada me sirve. ¡Ah, lenguas angélicas! ¡Ajá! Eso es lo que yo hablo, pastor. ¿De verdad? Vamos a mirar qué dice la Biblia. El apóstol está usando lo que se llama una hipérbole. Eso significa una exageración. Jesús usó varias hipérboles también, pero esto es una exageración para hacer comparaciones. Esto es un caso imaginario. Observe la palabrita si yo, las dos palabras, si yo. Y más adelante dice, y si yo tuviese profecías, y si yo pudiese con mis oraciones trasladar los montes. ¿Se acuerdan cuando dijimos de eso? Nadie puede con sus oraciones trasladar los montes. Sí, pero Jesús dijo eso, pero es hiperbólico, está queriendo hablar de problemas, dificultades, cosas en frente nuestro. Si los cristianos pudiésemos trasladar los montes con nuestra oración, ya no existiríamos, mis hermanos. Dos o tres que Dios le hubiese respondido a esa oración, hubiese ocurrido una hecatombe en este globo terráqueo y ya no estaríamos aquí. Entonces, tendríamos que tomar literalmente cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. ¿Se imagina cuántos ciegos, mancos en todo el mundo? Entonces hay que entender qué está diciendo. Sabía que usted y yo también hablamos en hipérboles, en exageraciones. Hiperbolé es la palabra en griego, hiper significa grande, como hipermercado, bolé es la palabra, en palabras exageradas, no es una mentira. It's not stretching the truth, como algunos dicen, ¿verdad? Estirando la verdad. Es realmente una comparación. Te amo de aquí a la luna, hasta que se descubrió cuántas millas hay. Y otros dicen, ¿por qué no hasta Marte? Es mucho más lejos. Son hipérboles, son exageraciones. Entonces, en este caso, Pablo está usando una hipérbole. Si fuese posible que yo hablase lenguas angelicales, no está describiendo cómo hablan los ángeles. Simplemente está diciendo, imaginen que eso fuera posible y no tengo amor, ese es el punto, de nada me sirve. Y luego sigue con los otros dones. Entonces luego dice, algunos grupos, yo tengo mis notas, creen que esas palabras sin sentidos que hoy hablan, porque les enseñaron o les dijeron que tenían que hacerlo, es un lenguaje angelical. ¿Qué dice el texto? Número uno, nadie sabe cómo hablan los ángeles. Nadie sabe cuál es el idioma que ellos usan. Como nadie sabe cuál es el idioma que vamos a hablar en el cielo. No escuche esas teorías medias de conspiración que aparecen en radio o en YouTube. En el cielo todos vamos a hablar hebreo. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? En el cielo todos vamos a tener 33 años. Esa es la idea ideal porque a esa edad murió Cristo. ¿Quién dijo eso? Pero no le preste atención a estos charlatanes. Si la Biblia hace silencio en esos detalles, ¿por qué ellos piensan que tienen una nueva revelación? Y eso es lo que va a ocurrir. La Biblia no dice cuál es el lenguaje de los ángeles. Entonces lo que sí dice es que los ángeles, cuando vinieron a la tierra enviados por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿en qué idioma hablaron a los humanos? En el idioma de estos humanos. No hablaron en otras cosas que ¿what? Dijeron los demás, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Entendieron muy bien el mensaje. Les hablaron en sus idiomas. Es más, algunos aparecieron con apariencia de seres humanos, de varones, en todos los casos. ¿Por qué no aparecieron en otras? Bueno, hubo que otra aparición angelical. ¿Qué pasó en Belén cuando el ángel apareció y le dijo a los pastores? ¿Qué le dijo a los pastores? Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Verdad que sí? No les dijo carapatatara, lo que sea. Y los pastores dijeron, no sabemos qué estás diciendo. ¿Qué? Más fuerte. ¿Cómo? No. ¿Y qué pasó cuando cantaron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con... Todo se entendió. Así que lo único que nosotros sabemos con el tema de los ángeles es que al menos cuando hablaron aquí en la tierra, siempre hablaron el idioma que la persona a quien Dios le envió iba a entender. Entonces, ¿qué es esto de que ahora nosotros hablamos lenguaje angelical? Bueno, si quiere imitar a los ángeles, exalte al Señor cuando canta, en español o en inglés. Eso es lo que hacen los ángeles cuando se presentaron, por ejemplo, en Belén. Cuando los ángeles se presentaron a la, en ese momento, Virgen María, no le hablaron en otro idioma que ella no pudiera entender. No había un ángel que le habló en idioma angelical y otro ángel que tenía don de interpretación. Esto viola inclusive la función de un ángel. ¿Sabe qué significa eso? Ángel significa mensajero. Si yo les hablo a usted en un idioma que usted no entiende, ¿qué edificación es para la iglesia? ¿Qué? Usted no crece, no entiende nada. Lo mismo hacen los ángeles, son mensajeros. Cuando Dios los manda, hablan el idioma que la persona en ese lugar del mundo puede entender. Entonces, Pablo está diciendo, si yo pudiese hablar estos idiomas desconocidos, si yo pudiese cantar perfectamente como los ángeles no desafinan, seguro que no. Si yo pudiera estar con esa perfección al hablar, al cantar, y aún así no tengo amor, soy como un metal que resuena. Yo estaba estudiando, o címbalo que retiñe, ¿qué significa esto? No son instrumentos de una gran orquesta sinfónica, son cosas que hacen ruido. Entonces, la comparación aún parece extraña porque los ángeles jamás ni hablaron ni cantaron haciendo ruido. Incomprensible. Así que, cuando Pablo usa una hipérbole en el capítulo 13:1, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, no está diciendo que el hablar en lenguas es el lenguaje de los ángeles. Pablo no está tratando de describir cómo o cuál es el idioma angelical, ni de sugerir que el don de lenguas puede ser un idioma angelical. Lo único que Pablo está diciendo es, si aún fuese posible que una cosa así ocurriese, de hablar como los ángeles, sería totalmente infructuoso. No tendría fruto si no tengo el amor que edifica a la iglesia. Por eso en el verso 14, en el capítulo 14 también dice, ¿verdad?, que predicar ciertas formas de profecía en ese momento, enseñar todo lo que dice Romanos 12 sobre los dones que usted y yo tenemos, eso edifica a la iglesia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Así que si aún Dios me diese una cosa así, pero no tengo amor, no sirve para nada. Recuerde, Pablo no está tratando de describir un misterio, decir, yo sé que esto es lo que, así hablan los ángeles, ¿ok? Yo sé que los misioneros americanos muchas veces van a nuestras tierras o nos visitan acá alguna vez y nos dicen, ustedes hablan el idioma de los ángeles, el español es tan bonito. Bueno, no se lo crea, los ángeles no hablan español. Es un buen halago, es un compliment, pero no sabemos qué idioma hablan los ángeles con Dios en el cielo. ¿Y cuándo vamos a saber eso? Los que llegaremos al cielo por la gracia del Señor, por nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Cristo, ahí veremos cómo va a ser eso. En este momento nadie tiene la autoridad final para explicar con toda seguridad cómo hablan los ángeles. Es más, no importa, porque nosotros no vivimos aún en el cielo. Aun si pudiésemos escuchar misteriosamente, milagrosamente a los ángeles tener un diálogo con el mismo Dios, nosotros no entenderíamos absolutamente nada, a menos que nos fuese interpretado. Así que ese es el punto principal. Es infructuoso tener cualquier don, incluyendo este don, o estos dos dones, interpretación y lenguas, si no tenemos ese amor que edifica unos a los otros. Así que no se esté preocupando tanto. Señor, dame este don de lenguas. Señor, yo quiero hablar así, asá. Señor, qué feliz me voy a sentir. Yo cambiaría esa oración. Señor, úsame como a ti te dé la gana. Perdón, pero esa es la expresión. Úsame como tú quieras, de acuerdo sea tu voluntad. Para Dios no es más importante este don de lenguas que otros dones que seguramente usted y yo tenemos. Entonces, en la iglesia de los Corintios, el don de hablar en lenguas, como dijimos en la introducción, se llevó a un nivel exagerado. No dice que no existió, dice se llevó a un nivel exagerado, naturalmente produjo muchos problemas. ¿Y qué hace el Señor aún hoy? Lo mismo, sigue advirtiendo, corrigiendo, enseñando por su palabra a quienes caen o hemos caído en ese mismo error de los corintios, por presión, por anhelo, ahí no importa si es un buen deseo o un mal deseo, no es correcto de ninguna de esas dos formas. Entonces el Señor advierte, corrige y enseña por su palabra a quienes han caído o hemos caído en el mismo error y a los que caen hoy, aún de los que están escuchándonos en los medios y en radio. Así que si esto fuimos algunos de nosotros, ¿qué hacemos, pastor? Pidámosle a Dios perdón. Yo le he pedido a Dios perdón. Pidámosle a Dios perdón, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para que a través de esta serie de mensajes el Señor continúe corrigiéndonos, formándonos y usándonos para la edificación de la iglesia, que somos todos nosotros. Oremos. Nuestro Dios, sabemos que lo fundamental es obedecerte a ti. Sabemos que tú nos enseñas cómo obedecerte a ti, y esto lo haces a través de tu palabra leída, estudiada y predicada. Sabemos, Señor, que tú nos amas. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Te enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos y cargar la culpa nuestra sobre su propio cuerpo. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, especialmente en el sentido de cómo servirte a ti, de manera tal que tú edifiques tu reino aquí en la tierra, tu iglesia. Y Señor, gracias porque un día muchos de nosotros aceptamos el regalo de la salvación que es el Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que no podemos estar con un pie en el mundo, un pie en tu reino, o aceptamos al Señor o rechazamos al Señor. Y los que aceptamos al Señor, Señor, sabemos que tú nos das estos dones y estas maravillas no para gloriarnos, sino porque tú lo haces para tu gloria y para la edificación de tu pueblo, aquí en la tierra, mientras nos tienes aquí. Te alabamos, te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.